Y como les habíamos adelantado ya en el arranque de nuestro programa y también lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, íbamos a estar hablando en los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro con la profesora Susana Mangana, docente en la Universidad Católica de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe, una queridísima amiga, una gran profesional con la cual siempre es lindo hacer radio. En esta oportunidad nos toca por teléfono, producto justamente de una intensa actividad académica que la tiene trabajando intensamente en estos días, pero queríamos no dejar pasar la oportunidad para dialogar con ella, porque además se encuentra justamente en pleno desarrollo de un curso que nos sirve también como disparador para analizar un poco la realidad de lo que está ocurriendo con el fenómeno migratorio, particularmente en Europa, por estos meses y en estos tiempos. Susana, primero que nada, el saludo antes de la primera pregunta. ¿Cómo estás? Bienvenida Fuerte y Claro, ¿eh?
Muchísimas gracias, Martín. Como tú dices, un gusto reencontrarnos siempre alrededor de un micrófono, pero también ante el público que te sigue en el programa, porque es una linda oportunidad para conversar de estos temas de coyuntura, pero que son temas para mí muy importantes y que es importante también, valga la redundancia, importante darle la difusión necesaria. Así que gracias por la oportunidad, Martín.
Bueno, Susana, yo te agradezco muchísimo a vos estos minutos y quiero aprovechar, utilizando como excusa justamente tu actividad en estos días, para hablar un poco también del tema de fondo, porque el 3 de septiembre y hasta el 26 de este mes, los martes y jueves de 18:30 a 20:30 horas en el edificio central de la Universidad Católica, allí en la avenida 8 de Octubre, se está dictando el curso Migración y Derechos Humanos, que está a cargo de un amplio equipo docente que integra justamente Susana, que la invitamos hoy para hablar de ese tema. Y estuve mirando el temario, que es muy interesante, pero antes que nada, capaz que una pregunta disparadora para que vos ahí veas para dónde agarrás, ¿no? Pero ¿por qué cobra tanta relevancia dar este curso justo ahora, en el momento que estamos viviendo en el mundo, ¿no?
Y yo creo que es importante porque, como dije antes, es muy vigente el tema. Quizás hasta hace un par de años podríamos decir que en Uruguay se miraba con cierta distancia, se miraba con cierta frialdad la problemática de las migraciones a nivel global, pero sabemos hoy que realmente están llegando, yo no diría un flujo importantísimo, porque esto suele elevar las alarmas sociales y podemos caer en la exageración, pero evidentemente están ingresando personas, porque no hay que olvidar eso, ¿no? La etiqueta migrantes o la etiqueta refugiados también muchas veces invisibiliza, oculta de alguna manera e incluso distorsiona qué tenemos detrás, qué es una familia, una persona con sus necesidades sin cubrir o quizás con anhelos, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, con muchos pesares, con nostalgia, ese viaje que ha tenido que emprender en búsqueda de la esperanza, que es lo último que se pierde. Todo eso resumido en la palabra migrante, ya sea migrante económico o, por ejemplo, un migrante forzoso por las circunstancias, porque teme por su vida y porque tiene un conflicto bélico en su país, por ejemplo, el caso de los afganos o de los sirios, pero también de aquellos que huyen de la hambruna, de la sequía en el Cuerno de África, de Djibouti, de Somalia. Entonces, todo esto es pertinente hoy hablarlo porque también vivimos en un país al que llegan personas buscando un refugio seguro, pero también tenemos muy cerca Guatemala, la frontera de Estados Unidos con México, todo lo que esto ha despertado de debate a nivel social, también entre políticos, cuáles son las medidas que hay que tomar, palabras que muchas veces no se comprenden bien, qué es un puerto seguro, qué es un país seguro. Parece que si lo disociamos y lo dividimos, todos entendemos que es un país que es seguro, pero claro, en la jerga que tiene que ver con los migrantes, esto ya adquiere otro tono, otros matices, también otras obligaciones de parte de los países que reciben a estas personas en tránsito, por ejemplo, y esto es importante justamente explicarlo con un poquito más de equilibrio, con un poquito más de mimo, no los minutos escasos que siempre solemos tener en los medios de comunicación, que son sumamente valiosos, como es este espacio que me brindas, pero que ciertamente son insuficientes para abordar la complejidad de esta temática. Y Martín, si ya me permites, ¿por qué es importante hablar de esta temática hoy en el siglo XXI? Cuando ha habido migraciones siempre a lo largo de la historia. Y bueno, porque justamente es el gran tema que todavía tiene embretada buena parte de eso que llamamos naciones desarrolladas, pero de la vieja y querida Europa, países que se niegan en rotundo a recibir migrantes, otros que los reciben, pero en una manera o si se quiere con unas cifras a todas luces insuficiente. Entonces, esto es una problemática a nivel mundial y sobre todo habrá que tener un pacto global del que se habla mucho, pero que sabemos más bien poco qué consenso hay a nivel de las naciones, sobre todo desarrolladas, para seguir preservando la dignidad de estas personas y que no vean vulnerados sus derechos, que son derechos humanos, universales. Entonces, de eso trata el seminario, pero también la mirada multidisciplinar para que justamente las personas que están ya acudiendo, porque ya inició la semana pasada, pues puedan nutrirse, puedan enriquecerse con distintas opiniones, con distintos testimonios, y de esa manera también entre todos instalar el debate en la sociedad, pero también ser correa de transmisión.
Susana, desgranando un poco todo esto que venías diciendo y el propio programa, ¿no?, del seminario, hay algunos ítems que a mí me parece interesante poder, por lo menos que nos tires alguna pista para los que todavía no asistieron y de repente se pueden sumar en estas horas, y también para los que no conocen tanto del tema. Porque, como tú bien decías, el fenómeno migratorio está sumamente candente en las agendas informativas, de análisis, del mundo entero por todo lo que está ocurriendo. Tiene, sin lugar a dudas, uno de los epicentros en la zona del Mediterráneo, no cabe la menor duda por todo lo que veníamos hablando. Uruguay se ha convertido nuevamente en país de acogida. Surgen también, lamentablemente, ¿no?, algunos discursos de odio que se potencian también producto del año electoral en el que estamos, ¿no? Pero en el programa en particular del seminario, del curso, hay un espacio que a mí me interesó mucho, donde se le dedica tiempo a hablar del derecho de los migrantes desde la perspectiva laboral, ¿no? Que ahí hay todo un tema. ¿Qué abordan en concreto al respecto de este tema?
Los derechos de la persona en el plano laboral, porque Uruguay también se vio sorprendido por la llegada de estas personas, porque Uruguay se veía a sí mismo como un país de expulsión, es decir, un país del que salían migrantes. Claro. Si antaño iban, por ejemplo, a Estados Unidos, o en épocas de la dictadura iban a los países escandinavos, a Suecia sobre todo, pero también más cercano en el tiempo han estado viajando, por ejemplo, a España, siguen yendo a Argentina, por supuesto, por la cercanía, por la proximidad. También tenemos que entender hoy que hay personas que están residiendo entre nosotros, por ejemplo, venezolanos, cubanos, de República Dominicana, los que llamamos luego caribeños, pero tenemos también un amplio espectro de refugiados a los que les asisten numerosos derechos por el derecho internacional, por el Estatuto del Refugiado de la Convención de Ginebra de 1951. Fíjate que cuando yo arrancaba con aquellas conferencias a raíz de lo que era el programa de reasentamiento de familias sirias en territorio uruguayo en el año 2014, recordarás, hace escasamente 5 años, había unos 250 refugiados en Uruguay. Hoy ya sobrepasan los 600 y muchos de ellos siguen viniendo de Colombia. Normalmente no asociamos ese país con personas también que tienen que verse obligados a solicitar refugio fuera de sus fronteras, que es lo que distingue al desplazado forzoso interno. Pero también tienen derechos según las distintas leyes laborales vigentes aquí en América Latina. Y en ese sentido Uruguay ha tenido que ir enmendando leyes, incorporando otras, promulgando otras, sería el término, ayornándose entonces, pero para tener una mirada también responsable sobre esta cuestión, porque no se trata de dejarles entrar, pero no integrarlos en la sociedad. Se busca que haya una inclusión total, por ejemplo, en el sistema educativo público, para que los hijos de esos migrantes no sufran ningún tipo de discriminación, que no haya ningún rezago escolar en la medida de lo posible, y todo eso me parece una actitud muy responsable, pero también hay que trabajarlo desde el plano laboral, porque también, Martín, hay personas inescrupulosas que van a aprovechar la coyuntura para explotar a estos migrantes, porque saben que son personas vulnerables, que tienen necesidades muy perentorias, es decir, gente que ha tenido que dejar atrás quizás hijos, familiares, o que tiene una deuda que saldar, y entonces va a aceptar condiciones laborales que no aceptaría un nacional. Y no queremos que eso ocurra, ¿verdad? No queremos que haya explotación de un ser humano por otro. Si bien esto también es más viejo que andar a pie, fíjate que el temario también del seminario incluye otro tema, otro capítulo muy invisibilizado en la sociedad uruguaya, como ha sido la trata de personas.
Claro.
Y esto tienen que hacerlo, Martín, como entenderás, personas que vienen del ámbito de lo penal, de lo legal, pero también aquellos que son, por ejemplo, asistentes sociales o trabajadores sociales, gente que tiene mucha experiencia en esto, por más que nosotros los académicos sumamos también desde nuestra área, que es desde la investigación sostenida, desde la vigilancia académica. Porque, por ejemplo, podemos aportar datos ya aquí contigo ahora. Se estima, según algunos informes, y sobre todo me estoy basando en informes de la organización, de la ONG El Paso, aquí en Uruguay, que cada año ingresan al territorio uruguayo unas 500 personas que son luego víctimas de algún tipo de trata. Hay que distinguir tráfico de personas, donde la persona paga para que lo lleven, pero sigue siendo tráfico, ¿eh? Pero también la trata con fines o bien de explotación laboral, podría ser, o fines de explotación sexual, que es la que más conocemos. Pero Uruguay siempre tuvo una cierta relación con este capítulo de la trata de personas, que ya desde el siglo XIX, fíjate que venían, por ejemplo, jóvenes de Francia, de las zonas urbanas, pero también mujeres campesinas, polacas, judías, a las que engañaban, incluso los prosenetas les prometían falso matrimonio que luego nunca se consumaba, les hablaban de cómo podían amasar fortunas en el Nuevo Dorado, en América Latina. Te estoy hablando del siglo XIX, cuando en los prontuarios policiales a estas personas, Martín, las llamaban modistillas, por ejemplo, ¿sí?
Claro.
Entonces, estas cosas hay que saberlas, hay que hablarlas, porque hay gente que es muy sensible y no quiere ver esto en los noticieros, no quiere que se informe con lujo de detalles, no quiere ver imágenes, pero muchas veces vivimos tan infoxicados que es importante sacudir esa modorra y darnos cuenta que estamos hablando de vidas humanas, que no necesitaríamos, no tendríamos que necesitar ver a más niños ahogándose en el Mediterráneo como los Aylán el Kurdi o la niñita del Salvador que murió junto a su padre en el río Bravo, cruzando a Estados Unidos. Entonces, lo que buscamos con el seminario, primero que nada, es sensibilizar, empatizar con esta problemática, pero también presentar distintas aristas para que de esa manera las personas que se inscriben y que tienen ya una natural inclinación para trabajar esta temática puedan verle otras facetas al asunto y también convertirse, como dije antes, en formadores de otros, ¿verdad? O sea, estamos formando a los futuros formadores de otros, porque para esto no necesariamente hay que estar pensando en un doctorado, en un máster, sino que queremos gente que luego sea correa de transmisión y transmita estos conocimientos. Porque fíjate que hablando de la trata de personas, el MIDE reportó en el 2017, Martín, 172 víctimas de trata. En el 2018 se sumaron 72 personas. Ha habido 17 investigaciones iniciadas, 4 procesamientos, pero adivina cuántas condenas.
A ver.
Cero.
Claro.
Cero patatero. Entonces, esto claro. Es algo que también habla de una cierta pasividad en nuestra sociedad de aquí del Uruguay, donde esta temática se esconde por debajo de la alfombra, entonces no pasa, no ocurre. Pero hoy sabemos que hay, sobre todo mujeres, ¿verdad? Mujeres jóvenes de Venezuela, pero también de Cuba, de República Dominicana, que están siendo explotadas, que son víctimas de la trata de personas. Antes hablaba mucho más de trata de blancas, es un término que no se suele emplear ya, sino que hablamos de la trata de personas. Entonces, no todo queda en el Mediterráneo, que lo vemos como un problema de Europa, cuando yo creo que esto es una cuestión de agenda global, como tú bien decías, y que tenemos que estar todos vigilantes, porque si bien siempre hubo migrantes, nos encontramos ahora con una situación todavía sumamente caótica en Europa, como dije antes, que no ha sabido gestionar esta crisis que se disparó a resultas o como resultado de lo que fue la guerra, iniciándose una guerra civil doméstica entonces en Siria, pero que después adquirió otros ribetes
claro.
regionales con intervención de potencias. Y hoy mismo, mientras estamos hablando y mientras yo preparaba la nota para hoy, para leer lo último en cuanto a noticias, nos alertaban de que un barco, el vikingo, déjame decirte, el vikingo, era Océano Vikingo, creo que es el nombre, Ocean Viking creo que era, es un barco de bandera noruega, había rescatado a 50 personas, todas ellas africanas, a bordo viajaban de un gomón muy precario, una mujer embarazada y también 12 menores, por lo menos, y han sido salvados en el Mediterráneo, ¿verdad? Pero es que en los últimos días han llegado más de 432 personas a las islas griegas.
Susana,
desde Turquía.
Sí. En el marco de esto que vos estabas comentando, porque me dabas pie, yo te quería preguntar sobre este tema del Mediterráneo, ni que hablar, pero también de la realidad uruguaya, cuando vos te referías a uno de los puntos fuertes también que tiene este seminario vinculado a este tema, ¿no? Al delito, al negocio, al triste negocio, ¿no? De la trata y del tráfico de personas. Y ahora que estás mencionando este nuevo caso de un barco, venimos de lo que ha sido y viene siendo todavía la triste situación que ha tenido que enfrentar Open Arms, ¿verdad? Con los migrantes que tenía a bordo. ¿Qué rol, en el marco de lo que está viviendo Europa, qué rol en definitiva está jugando Italia, que se muestra como el malo de la ecuación? ¿Qué rol está jugando España, que ha tenido y ha dado señales muy claras en este último tiempo al respecto de este asunto? Y la propia Unión Europea, porque está claro que acá hay dos cosas que se juntan, ¿no? Por un lado, el drama de las personas que llegan desahuciadas de distintos escenarios trágicos hacia Europa, y por otro lado, el negocio político y el negocio de las vidas humanas, ¿no?
Sin duda, como tú dices, a ver, este es un tema candente, entonces se presta para el cálculo electoral,
Claro.
para especular con votos, pero eso es lo triste, es a lo que yo siempre quiero negarme, ¿verdad? Es decir, lo que siempre la gente, a veces en redes sociales, quieren hacerme entrar a la discusión. No, no, lo que se está prohibiendo es la entrada ilegal de personas. Bueno, a ver, un niño, una madre embarazada, es ilegal que quiera buscar un lugar donde tener al hijo y poder tenerlo en condiciones. Es ilegal querer emigrar, incluso por razones económicas. ¿Quién es el dueño de las fronteras? ¿Quién impone esas fronteras? Evidentemente que no queremos pecar de ingenuos y decir que un país tiene que recibir a todos los que llegan, porque esto siembra alarma, siembra incertidumbres y porque ningún país está tan bien dotado ni tan preparado como para gestionar ese tipo de flujos de alguna manera caóticos. Lo que ciertamente está haciendo falta, además, a nivel de Unión Europea, es más consenso. Son 28 países. No puede ser que, si miramos las cifras absolutas y si se repartieran de manera equitativa, significarían nada en el grueso total de los países. Cuando tú hablabas de la crisis del Open Arms, España finalmente acabó llevándose 15. 15 inmigrantes, ¿eh? 15 inmigrantes, ni uno más, ¿verdad? Cuando por las fronteras de Ceuta o de Melilla se suelen cruzar muchas más personas, suelen cruzarlas muchas más personas en un solo día.
Claro.
Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado para no caer en sensacionalismos. También desde los medios de comunicación, aprovecho y lo comento, me parece que cada vez tenemos que ser más cuidadosos, porque la gente, si no, mete todo en el mismo saco. Y fíjate que ya desde el arranque, desde las definiciones, Martín, la gente no tiene claro qué derechos le asiste a un refugiado. Es lo mismo un refugiado que un solicitante de asilo político, por ejemplo. ¿Qué pasa con el desplazado forzoso interno? Todo parece indicar que la palabra interno ya nos limita a lo que es las fronteras del territorio nacional, pero ¿en qué caso? Es lo mismo con refugiado, se percibe que puede haber o se presupone que va a haber un peligro de integridad física para la persona, es decir, que peligra su vida. En los países que reciben refugiados, ¿los pueden devolver? Sí, no, ¿en qué condiciones? Todo eso es importante tenerlo claro antes de entrar a juzgar al otro. Y sobre todo porque si vivimos, y yo creo que sí, que es innegable que es así, que vivimos en este mundo globalizado, no podemos querer la globalización para unos temas y no aceptarla para otros. Es decir, estamos viendo el auge de los nacionalismos de derecha, populistas, que también siempre están motivando a los ciudadanos que los votan a pensar con esa idea o lo que es el discurso de incitación al odio, ¿no? De que somos mejores que el otro me viene a quitar algo, el otro viene a amenazar mi forma de entender la vida, mi cultura, y eso no es así. Para empezar, los migrantes y sobre todo los refugiados necesitan trabajar, son personas que huyen con lo opuesto y necesitan una oportunidad en la vida. Y yo creo que si pudiéramos ver la enorme riqueza cultural que nos aporta recibir a personas de distintas etnias, lenguas, culturas, distintas formas de proceder, con distintos valores que no necesariamente son negativos, creo que eso nos enriquece mucho más como nación, como sociedad. Por supuesto que también hay que explicarle a la persona que llega a qué ámbito legal llega, cómo se vive en este país, de qué manera se hacen las cosas, cómo algunas cuestiones quizás que son práctica común en África, aquí no lo van a hacer y que puede incurrir en un delito. Por ejemplo, ablación del clítoris, por ejemplo, sí, de una mujer, eso sería un delito en Uruguay, un delito a la niñez, un delito a la mujer. Entonces, todo esto tenemos que explicarlo, pero me parece que no es para nada imposible. Por eso, y aprovechando este generoso espacio que me das, creo que Uruguay está haciendo cosas, quizás no todas las que quisiéramos, pero aquellos que nos movemos en este campo, yo pienso que estamos proponiendo ideas válidas. Este seminario de la Católica, pero los lunes, es decir, hoy un poquito más tarde, tenemos otro seminario con otra profesora, Adriana Mora, quien yo aprecio mucho y valoro profesionalmente, experta, especialista en literatura infantil, y dictamos un curso allí en UDELAR, en Facultad de Comunicación, también para público adulto, sobre migraciones y la mirada desde la literatura infantil y juvenil. Porque, Martín, si tú piensas en los cuentos que has leído cuando eras niño o adolescente, seguramente no tenían esta mirada a las cuestiones de la coyuntura internacional como hoy hay, por ejemplo, libros fantásticos para
Claro.
que un padre, un maestro, aborde esta temática. Yo lo hago ahora muy seguido con mis hijas y hemos tenido grandes discusiones, hemos tenido miradas hacia otras, que me parece de una altura y de una profundidad. Ya quisiera yo que la tenga gente más grande. Entonces, eso se educa desde la más tierna infancia y el Uruguay está intentando hacer esto de manera responsable, ¿verdad? Y es ahí donde yo quiero también tender la mano dentro de mi área de trabajo,
No, porque
que es la
además está muy bueno
divulgación.
eso que vos estás marcando, Susana, por el hecho de que en realidad, a ver, hay cuestiones que son de inherente responsabilidad de un papá, de una mamá, en el hogar, en la crianza, en la familia, en los valores que uno transmite y trata de hacerle entender al niño, argumentándole, explicándole, etcétera, etcétera. Pero está muy bueno cuando eso se puede empezar a trasladar a nivel institucional, porque recordemos que, vos lo tenés más claro que yo, desde tu profesión, desde tu formación académica, si hay un agente de socialización, digamos, por excelencia, después de la familia, es la escuela, ¿no? Entonces, evidentemente, es necesario que esto se traslade a la formación institucional para que esos nuevos ciudadanos que se están formando ya tengan en claro un montón de aspectos que de repente nosotros, los adultos, hemos tenido que también desaprender cosas y aprender otras nuevas porque nos dimos cuenta de que el mundo para el que nos habían formado no era el mundo real también, ¿no?
Claro, y porque los paradigmas también de convivencia van cambiando. Antes se entendía que la persona que llegaba a un país se adaptaba, se aculturizaba de manera total y absoluta. Entonces, claro, el gallego venía aquí, aprendía a tomar mate, el chivito, dejaba de comer jamón, dejaba de comer pescado, por ejemplo, exagerando mucho. Pero hoy lo que se busca es que también la persona que viene de afuera no tenga que perder sus señas de identidad, no tenga que dejar de hacer cosas que hacía en su país de origen, porque es sumar, no restar. Entonces, a mí me parece muy interesante que los uruguayos también aprendamos, yo ya me incluyo ahí en el saco, ¿no?, que aprendamos a ver qué hace alguien de Corea, cómo piensa en ciertas circunstancias, porque tampoco hay que, como dice una joven también investigadora de la Universidad Católica, Lucía Caudemont, dice, no hay que folclorizar la cuestión de la cultura, ¿verdad? No tiene que ser todo solo festivales gastronómicos y viva la pandereta, vamos a ver qué música se toca en Galicia o qué música se toca en Senegal, sino que hay otros aportes que también hace el migrante, otra forma de entender, por ejemplo, el respeto hacia los mayores, eso que decimos que se ha ido perdiendo en nuestra sociedad capitalista occidental. Me da igual si es la de España, la de Francia o la de Uruguay, hoy cuesta, por eso luego tenemos que hacer campañas informativas. Fíjate qué cosa tan de loco, no tan incongruente, Martín. Podemos viajar a la luna, podemos tener, podemos tener realidad virtual y sin embargo hay que recordarle a una persona, vamos a pensar en los jóvenes, pero también hay adultos que no lo hacen, que tendría que ceder el espacio a una persona enferma o mayor en el autobús. Es decir, reglas de convivencia básica. ¿En qué momento hemos perdido eso? O que tiene que ceder el asiento a una mujer embarazada, ¿verdad? O que no hay que hablar a un volumen muy alto en la calle si estamos molestando al vecino. O que el ruido en nuestras casas no tiene que molestar. Por ejemplo, en la fiesta tendría que, a alguna cierta hora X, pues tener que bajar el volumen para los decibeles para no molestar a los vecinos. Esas reglas de convivencia y de coexistencia, que de puro básicas que son, no tendríamos que hablarlas en el siglo XXI cuando nos estamos planteando aprender chino para negociar mejor con China o para viajar y por placer. Entonces, esto yo creo que también en otras culturas que a veces las miramos de soslayo, lo tienen muy trabajado. El respeto a las jerarquías, el respeto a la ancianidad, porque las canas no vienen solas, vienen también con la sapiencia, con la madurez, con el saber resolver situaciones críticas. Una persona joven se ahoga, siempre hemos dicho, en un vaso de agua, le falta la experiencia de vida. El mayor aporta eso. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que tenemos la posibilidad muy bonita en Uruguay, justamente en un país con una población mucho más reducida que Brasil, por decirte algo, aquí en la región, pues tenemos la posibilidad de cometer menos errores, ¿verdad? Aunque eso también es bueno, porque cometiendo errores aprendes y además no comete errores el que nunca hace nada. Que
se claro, pero lo bueno es que se pueda capitalizar, claro, ¿no? Aprovechando las fortalezas que tiene el país.
Y bueno, lo que estamos haciendo, por lo menos en lo que a mí me toca, mi ámbito, que es el educativo, es no mirar si estoy en una institución, en la otra, allí donde me invitan, y es con el afán de ayudar a otros y de disertar sobre esta temática y de plantar esta semilla de este debate en la sociedad, me parece es un aporte y es interesante, ya sea desde la literatura, desde cómo las maestras pueden incorporar esto a los temarios escolares. Hay directoras de escuela que están viniendo todos los lunes, a pesar de esta lluvia, del frío, para leer estos textos en clase, para plantearnos temas como, por ejemplo, Martín, te tiro uno, el de esta tarde va a ser el sentido de la esperanza en ese viaje migratorio, ¿no? El no perder la esperanza. Cómo la literatura puede ser también un refugio para no perder la esperanza. Y yo añado otra, porque lo vivo por experiencia propia, la nostalgia que acompaña siempre a un viajero, a un inmigrante,
claro,
en un país, al emigrante o al inmigrante en un país que se acuerda de lo que dejó atrás, como es mi caso, por ejemplo. No importa si es un viaje voluntario, una migración deseada, sino que siempre hay una cuota de nostalgia que te acompaña, que bien capitalizada, bien canalizada, es un motor tremendo de energía, pero puede ser un lastre muy grande también. Entonces, todo esto se puede trabajar de maneras muy distintas y es por eso que estos seminarios, estos cursos, pues van intentando paliar esa falta que había también en el plano educativo de trabajar y abordar una temática que hoy ya no es lejana a la realidad del Uruguay, porque tenemos personas que llegan, como dije antes, de los países, sobre todo del Caribe, pero también tenemos otros que vienen desde mucho más lejos. Dije antes Corea, puede ser desde China, desde la India, por ejemplo, que se quedan a residir entre nosotros y que tienen sus especificidades culturales. Y no es menor, por ejemplo, el tema de la religiosidad. Así como en Uruguay hay una defensa a ultranza, tú lo sabes bien, de la laicidad, esto ha significado también la negación del hecho religioso, el desconocer que hay personajes históricos que han dejado un profundo calado, una huella importante en millones de personas en el mundo, y esto hay que tenerlo en cuenta y respetarlo, en no mofarse de ello, pero además tener muy presente que a lo mejor para otras personas que ya habitan el territorio uruguayo es importante hablar de cómo van a enterrar a sus muertos, de qué manera tienen posibilidad de hacerlo, pueden cumplir con sus últimas voluntades espirituales. Todo esto me parece que nos enriquece, nos democratiza como sociedad y, por supuesto, no podemos decirnos sociedad moderna, abierta, plural, si después discriminamos por una razón u otra a las personas que llegan a vivir aquí, ya sea en el ámbito laboral, ya sea con un trato injusto, inhumano, ya sea con una explotación, no siempre sexual, pero también laboral, como dije antes, o porque se les obliga a hacer trabajos forzosos, ¿no?, de manera inadecuada. Bueno, entonces, esto todo hay que contemplarlo y creo que solo puede redundar en que seamos una sociedad mucho más grata para recibir a los que llegan, pero también más orgullosos nosotros nos sentiremos de haber hecho las cosas, por lo menos de manera responsable.
Susana, estamos llegando a los minutos finales, pero quiero hacerte una pregunta más antes de despedirte, porque me parece que vale la pena en el marco de todo esto que vos venías explicando recién. Desde tu visión humana, ni que hablar, pero también académica, ¿no? ¿Qué te parece? ¿En qué se sustenta, ¿no? Es una pregunta un poco complicada hasta de formular. ¿En qué se sustenta ese relativo éxito que tienen justamente estos discursos de odio, xenófobos contra los migrantes? ¿En qué te parece? ¿Dónde está el germen de el éxito en determinadas poblaciones que han llevado inclusive a determinados partidos o sectores de la ultraderecha en particular a sostenerse o a alcanzar determinados niveles de poder apoyado justamente en el miedo, en el odio, etcétera?
Sí, a ver, es un poquito largo de explicar, pero no imposible. Es decir, sí tengo claro por qué pasa eso. Eso tiene que ver con décadas de una manipulación sistemática que se ha hecho a través de los medios y a través, por ejemplo, de documentales, de las películas. Sí. Y eso tiene que ver con los estereotipos, los prejuicios, por ejemplo, que tenemos. Muchas veces es al desconocimiento que tenemos sobre gran cantidad de países y de regiones. ¿Qué sabemos en realidad en Uruguay de África? Tenemos un 10% de población afrodescendiente, pero ciertamente sabemos poco y nada del África subsahariana, ¿verdad? Más allá de algunos datos históricos, algunos datos de la llegada de los esclavos al Uruguay y demás, pero se sabe muy poco de la realidad social, política. Digo, si uno le dice en la calle a los jóvenes Mugabe, no saben quién es, si fue un dictador, pero también para muchos fue el padre de la patria, ¿verdad? Claro. En Zimbabue, es decir, entonces ahí tenemos a ver. Tenemos realidades que todavía son muy mal conocidas o poco conocidas, tanto aquí como en Europa, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Eso tiene que ver también con personas que están quedando descolgadas de este proceso de globalización que va tan rápido, avanza a un paso tan acelerado, que hay muchas personas que no pueden realmente subirse al carro, a la locomotora de la globalización, o se suben para unas cosas y no para otras. Entonces lo fácil es temer lo desconocido, sentirte invadido por otros, pero sobre todo habla de la mezquindad de cada persona, que rechaza al pobre, al que viene y tiende la mano para una ayuda social, o el que tiende la mano para que le den un trabajo al principio y luego poder escalar en la escalera social, en la jerarquía. Entonces son personas, yo lo digo así, son personas débiles, protestan porque realmente no están seguras de quiénes son y de lo que tienen, porque si no abrirían el juego, abrirían la cancha y competirían en pie de igualdad con el otro. Pero claro, como esto es tan difícil de extrapolar a toda una población, a todo un país, ahí llamo a la responsabilidad de los políticos, de los medios de comunicación, justamente para no seguir abonando ese discurso de incitación al odio, porque si no lo que tenemos es una aporofobia, miedo al pobre. Queremos que vengan los, por ejemplo, los argentinos a gastar en Punta del Este en la temporada, pero ni hablar de que vengan venezolanos a trabajar en Uruguay, no va a ser que me saquen el trabajo a mí. Cuando en realidad está más que comprobado que más de las ayudas que reciben ellos vuelcan a la seguridad social, sea en España, sea en Uruguay, porque tienen que trabajar y cotizar. Y para eso es importante que no trabajen en negro. Y para que no trabajen en negro tiene que haber empresarios locales que trabajen y hagan las cosas bien, de acuerdo al derecho, a la legislación vigente en Uruguay. Entonces, todo eso requiere de personas que no quieran evadir las leyes laborales. Por eso todo cierra, el círculo cierra con lo del seminario y la mirada desde el ámbito del derecho, pero para ello era importante también concientizar sobre esta problemática, y es por eso que entiendo que Mariela Saetone, vaya un saludo para ella, la coordinadora del seminario, ella es profesora de la Facultad de Derecho y también trabaja en la Fiscalía, ella es fiscal, ella del Estado. Entonces, bueno, me parece sumamente interesante que Maya, y estoy muy agradecida, convocado para participar en el claustro de profesores, pero también darme el puntapié inicial conmigo, ¿no?, con esta concientización de la problemática hoy a nivel global y cómo estas mal llamadas crisis de refugiados afectan a Europa, pero también aquí, a Estados Unidos, en Brasil, lo que ha pasado con los venezolanos que transitaban por Roraima, ¿no?, en el estado brasileño de Roraima. Entonces, yo creo que todo esto apunta a que el Uruguay tiene que seguir manteniéndose alerta por estos cambios de paradigma que va habiendo en el mundo, pero para evitar hacer de los migrantes el nuevo chivo expiatorio del siglo XXI.
Querida Susana, yo te quiero agradecer muchísimo este rato de comunicación, porque además siempre es un placer hablar contigo. Hacía pila que no te convocábamos. Creo que la excusa de este seminario vino bárbaro para reencontrarnos, y por supuesto que te voy a esperar en cualquier momento por acá por la radio. Pero además, yo lo decía en el arranque de este contacto contigo, venís con una agenda enorme, porque bueno, estás con este seminario hasta el 26 de septiembre allí en la Universidad Católica, pero me contabas también que estás trabajando ya para iniciar esta semana en Punta del Este otro curso,
sí,
también.
Correcto. Bueno, creo que estas temáticas no tienen que ocurrir solo en la capital. Hay muchas personas que por razones de residencia, laboral, etcétera, no pueden venir semanalmente aquí. Tenemos la posibilidad de hacer a veces talleres virtuales, pero en ocasiones es interesante el contacto visual, el poder estar, explicar los mapas, el poder tener este encuentro, ¿no?, una suerte de mano a mano. Entonces, para el miércoles 11, es decir, pasado mañana, vamos a estar iniciando en Punta del Este, en el espacio Gorlero, un ciclo de 8 charlas, 8 sesiones, donde voy a estar trabajando el Islam hoy, para comprender la realidad cultural, social, también el pensamiento político que corroe o permea a estos países que llamamos árabes y musulmanes. Obviamente siempre el tiempo es limitado, pero intentaremos dar un pantallazo general para que la gente pueda tener claves para enfrentarse a la lectura, por ejemplo, de la prensa internacional, o incluso para mirar series de Netflix que pueden estar muy interesantes, pero que van a resultar mucho más provechosas si uno tiene manera de decodificar esos mensajes, ¿verdad? Entonces, eso va a ser los miércoles de 6 a 8 en el espacio Gorlero. Pero lo importante es que se comuniquen conmigo por el correo electrónico, que ahora lo daré, es la inicial del apellido, smangana@gmail.com, para que yo les dé un poco la propuesta, les diga qué recorrido temático vamos a tener, cómo inscribirse, los costos, etcétera. Pero tengo una invitación para hacerte a ti y también a la audiencia, sí, del programa, Martín. Mañana, justamente en el marco del seminario que comentábamos hoy, a las 18:30 vamos a tener el orgullo y también la oportunidad, el placer de recibir al señor Claudio Beltrán, que es el coordinador regional de la Organización Internacional de Migraciones, que va a brindar la mirada de Naciones Unidas sobre esta cuestión migratoria. Y eso va a ser en la Sala Bauzá de la Universidad Católica. Y bueno, aprovecho a invitar a los atentos escuchas de tu programa para que, si nos quieren acompañar mañana sin costo, aunque es parte de este seminario, estoy, digamos, me han permitido, autorizada, para poder invitar a aquellos que quieran venir mañana, y así también palpan más de cerca este problema, pero se dan cuenta también del tenor del seminario. Nos interesa que sea un curso que realmente le llegue al corazón de la gente, para que ellos también después se comprometan a leer y conocer más de esta cuestión. Así que mañana a las 18:30 están invitados a la Universidad Católica del Uruguay para esta charla que va a brindar el coordinador regional de OIM, que es Claudio Beltrán.
Querida profesora Susana Mangana, gracias como siempre por este rato, felicitaciones por todas estas actividades, vamos a estar atentos también a todas estas invitaciones, y seguramente en breve vamos a retomar el contacto contigo, por lo menos para que nos cuentes también cómo evolucionó todo este taller, este seminario vinculado a un tema tan importante, y también las actividades por el este del país. Te mando un abrazo fuerte y claro, y la seguimos en unos días, si te parece.
Claro que sí, muchísimas gracias, Martín, hasta siempre, cuando tú quieras.